voy a comenzar con numerología. Esto puede resultar un poco, o sea, demasiado descriptivo, pero me permite entrar al tema de las modificaciones legales que han venido ocurriendo en los últimos 30 años y que desde mi lectura se relacionan de una forma intensa y estrecha con las iniciativas de ley de seguridad interior. Entonces, algo de numerología, solamente a modo de introducción contextual. Estamos, como saben, en el aniversario de la Constitución de 1917. Son 100 años de esa constitución, y es una de las constituciones vigentes en todo el mundo que más modificaciones ha experimentado en general. Muy difícil encontrar otra constitución que tenga tantas modificaciones en su propio texto. 100 años de vida, 230 decretos de reforma, que dan un total de 700 modificaciones del texto, porque obviamente muchos de los decretos de reforma involucran varias modificaciones. De los 136 artículos, 114 han sido modificados, 90%. El artículo 73 ha sido modificado en 78 ocasiones, como para que se den una idea de la intervención brutal desde el ámbito de la política sobre esa norma, que debería de ser, como todas las constituciones, una norma con una pretensión de estabilidad, por lo menos así lo plantea el debate constitucional. Y como producto de todas esas modificaciones, el volumen actual, en palabras, del conjunto del texto constitucional es 3 veces mayor que el original. Hay un debate intenso en el campo del derecho constitucional, de los abogados, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo tenemos permanentemente, y es sobre esas modificaciones, ese conjunto de modificaciones a la norma máxima. Las preguntas es si son producto de una evolución necesaria. Como todos sabemos, las normas hay que ajustarlas en tanto que hay una realidad cambiante, por lo tanto, esa norma, alguien podría decir, es conveniente que vaya gradualmente ajustándose a esa realidad, o se trata de una transformación radical que ha trastocado el objetivo fundamental de esa constitución, que como todos saben, 1917, después de la revolución, fue construir una suerte de Estado social y democrático, un pacto entre capital y trabajo con el objetivo de redistribuir riqueza. Si optamos por la respuesta A, es una evolución necesaria, por lo tanto la Constitución, y así lo están planteando la mayoría de quienes piensan el derecho constitucional en México, solo requiere una ritidectomía para seguir siendo funcional, o sea, un lifting. Hay una propuesta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de hacerle un retoque formal desde el punto de vista semántico a la Constitución, porque lo que se dice es, sí, ha habido muchas modificaciones y eso ha generado un desorden, eso ha generado un caos porque es confusa, porque es contradictoria. Entonces lo que tenemos que hacer es llevarla de nuevo al orden, y ese orden pues es un orden de carácter más bien semántico, no se entiende y eso genera problemas, confusiones, antinomias, etcétera, etcétera. Si optamos por la digamos por la posición B, según la cual ese conjunto de transformaciones a lo largo de estos 30 años han ya trastocado el sentido original social de la Constitución, lo que algunos pensamos es que se requiere convocar a una nueva Asamblea Constituyente para que de nuevo los mexicanos y mexicanas podamos discutir qué tipo de marco legal es el apropiado para la realidad compleja que hoy vivimos. Quienes hacen, digamos, la interpretación normalizante de la ritidectomía, parece escapárseles un hecho que a mí me parece muy relevante, y es que 1982, que es el periodo en el que se inicia el desmontaje del Estado Social, el gobierno de Miguel de la Madrid, se convirtió en el parteaguas de este largo proceso de reformas. Fíjense ustedes, antes de Miguel de la Madrid, cada presidente había expedido un promedio más o menos de 15 decretos de reforma. Miguel de la Madrid formuló 66 decretos de reforma, Salinas de Gortari 55, Zedillo 77 modificaciones a la Constitución, Fox menos, pero Calderón 110 modificaciones, y Peña Nieto en los 4 o 5 años de gobierno, 4 y medio años de gobierno que lleva, ya lleva 90 reformas a la Constitución. Este salto en el proceso de intervención constitucional, desde mi punto de vista, no se puede separar del reposicionamiento del liberalismo económico a escala global, del que, como sabemos, México es un alumno avanzado junto con Chile en América Latina. O sea, sorprende que a los constitucionalistas se les escape el hecho de que 1982 es el parteaguas de este inicio de cascada de modificaciones constitucionales, muchas de las cuales están orientadas claramente, obviamente, para permitir la entrada de capitales privados en la vida en general en nuestro país. Miguel de la Madrid modificó el artículo 16, el 25, el 28, el 73, entre muchos otros, y con eso permitió la inversión privada en comunicaciones satelitales, en ferrocarriles, constitucionalizó la figura de la concesión de servicios públicos, ¿no? Como para darnos una idea de lo que cada presidente ha ido abonando en abrir este camino para permitir el ingreso de grandes capitales en temas clave en nuestro país que estaban reservados a la gestión estatal. Salinas de Gortari, esta es la modificación constitucional que todos y todas recordamos, modificó el artículo 27, claro, porque el artículo 27 era una de las claves fundamentales de la Constitución Social de 1917, que había permitido una redistribución de la riqueza otorgándole tierra a quienes eran los desposeídos durante el siglo XIX en el régimen y con el final del régimen absolutista de Porfirio Díaz, dictatorial. Salinas de Gortari rompe el artículo 27, rompe el bloqueo para abrir los mercados de tierra en nuestro país. Y no solo eso, Salinas de Gortari, aunque no con modificaciones constitucionales, promueve leyes en materia de agua, de inversión extranjera, en materia de subsuelo, o sea, la ley de minas y la ley de aguas en nuestro país son de 1992, dos años antes del Tratado de Libre Comercio, y son leyes que están diseñadas para permitir mercantilizar subsuelo, tierras, agua, bienes comunes fundamentales que antes estaban en manos del Estado como instrumento de redistribución. Hasta la fecha, pues, se ha encadenado un conjunto selectivo de modificaciones hasta llegar a la catarata de las que han sido publicadas por Peña Nieto para permitir inversión privada en la explotación del petróleo, gas shell, generación de electricidad, reforma educativa, reforma laboral. El conjunto de reformas estructurales es un paquete de reformas diseñado específicamente para, en distintos campos, permitir la llegada de capitales extranjeros, multinacionales, hacerse cargo de todos estos ámbitos. Son 30 años de un aluvión de reformas de más alto nivel, muchas de las cuales tienen un claro sesgo ideológico, una evidente intencionalidad económica política, que contravienen el pacto capital-trabajo-campo que se generó y que dio orientación en 1917 y que dio orientación a la que fuera la primera constitución social del planeta. No olvidemos eso, la constitución de 1917 es la que abre la discusión del Estado social en el planeta, es la primera constitución social del mundo, y ese sentido social redistributivo de compensar digamos, al interior del capitalismo, porque la constitución de 1917 no rompe con el capitalismo, pero sí introduce elementos para intentar generar mecanismos de redistribución entre las clases. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es un marco constitucional, legal, para el despojo extractivista y para la privatización de prácticamente todos los bienes que se les ocurran. Bosques, agua, tierras, energía, electricidad, semillas, conocimientos tradicionales. Aquí hay algunas imágenes que son sugerentes en relación a cómo está avanzando la frontera extractiva. Estos son el desmontaje de las selvas para producir o para generar campos desiertos verdes, como los llaman, de monocultivos, de palma africana, de lo que se les ocurra, que son evidentemente sembrados por multinacionales en la materia. El tema de la vivienda, que es una salvajada lo que se hizo, sobre todo a principios del siglo XXI, en el gobierno de Fox y después en el gobierno de Calderón, con la extensión de polígonos habitacionales de 100.000, 75.000, 45.000 casas en reservas territoriales que se les otorgaron a las viviendas y que metieron al Infonavit en una lógica de bursatilización que como resultado final tuvo utilizar los ahorros de los trabajadores para darles casas de muy mala calidad, lejísimos de la ciudad, en polígonos que no son, no digo invivibles, pero que no tienen nada que ver con lo que uno imaginaría con un espacio para poder llevar una vida digna, en casas de 35 metros, con los peores materiales, sin espacio público, alejados del trabajo, muchas de ellas sin agua. Esto atiende a una lógica de acumulación por parte de bancos escoceses y de vivienderas mexicanas y transnacionales, la megaminería tóxica a cielo abierto, que es una plaga en el país. Eso está legalizado por la ley minera, que es una ley obviamente elaborada por las multinacionales canadienses. Este es el cerro de San Luis Potosí, así estaba antes de que llegara Goldcorp, ahora está así. Con la consecuente contaminación y destrucción de nuestros ríos, el 96% de los mantos superficiales en el país están contaminados, algunos gravemente contaminados por la minería, sobre todo en el norte. La privatización de todos los bienes, esta es una foto que se le tomó a Carlos Slim en la inauguración del cuarto foro mundial del agua que tuvo lugar aquí en México, que es la sede, es el espacio de representación de las multinacionales del agua que están privatizándola, no solo embotellándola, sino a través de presas y megaobras de trasvases. Nos han dicho que para resolver los problemas de falta de disponibilidad y de calidad, lo que es óptimo es que vengan aguas de Barcelona, Suez, Vivendi, estas grandes corporaciones que tienen la tecnología para resolver los problemas de agua, llevándola de aquí para allá, poniendo presas, que tienen evidentemente un alto costo social y ambiental que se discute mucho en el país, la basura, que es otro gran problema y otro gran negocio. Y esto, pues, consecuentemente se traduce en la destrucción de los territorios, que son las condiciones materiales para la reproducción de la vida de los pueblos, también en la destrucción de los propios pueblos. La presa Cerro de Oro extinguió al pueblo chinanteco. El desplazamiento y el desalojo de muchos pueblos por mega obras detrás de las cuales están carreteras, puentes, presas, minas, detrás de las cuales están grandes capitales transnacionales, están produciendo la destrucción de comunidades, de sus territorios, de sus propias culturas. Esta imagen es desoladora, ¿no? Las personas en muchas ocasiones, aunque están en la resistencia, debido al poder acumulado de Estado y empresas que tienen del otro lado, no queda más que ver cómo se devastan sus territorios, ¿no? Y aún así, como digo, resistencias, luchas locales, en Guerrero, en Michoacán, en el norte del país, en Chiapas, en Oaxaca, por donde ustedes miren van a encontrar organizaciones y redes como MAPDER, como REMA, ¿no?, el movimiento afectados por defensa de las presas y los ríos, en la Sierra Norte de Puebla, en donde hay una avanzada de la frontera extractiva brutal, salvaje. Carlos Slim compró 80.000 hectáreas para poder tener minas hace pocos meses. Y ahí hay procesos de movilización y de resistencia importantes e interesantes. Las Mazahuas, recordarán, intentando pues por lo menos recibir la indemnización de lo que gobiernos y empresas les quitaron para poder llevar el agua a la Ciudad de México. Las ciudades son altamente, aquí hay una tensión campo-ciudad muy importante, como saben las ciudades están afectando de una forma muy importante sus entornos, produciendo exclusión, desalojos, desplazamientos, pueblos en resistencia, pueblos indígenas y campesinos en resistencia, barrios populares también, sindicatos, ¿no?, que eran piezas importantes para la defensa de determinados bienes, como el caso del ESME, que Calderón lo fijó como uno de sus objetivos y lo quitó del camino para poder avanzar en la privatización de la electricidad en el país. Maestros que han recibido también el ataque brutal por parte del Estado en esta reforma educativa, que como se ha dicho en muchas ocasiones es más bien una reforma laboral y que tiene como objetivo también golpear al sindicato, en fin, movimientos sociales que están en resistencia. Y como resultado de esto, como producto de esto, esta es una hipótesis, quiero compartirla con ustedes, estas modificaciones legales anteriores han sido acompañadas a comienzos del siglo XXI por peligrosas, muy peligrosas pulsiones autoritarias que también se están expresando en la norma superior.